como dicen que no hay quinto malo,
arrancamos la quinta temporada más cuarentonas y más poderosas.
Bienvenidas a este su espacio para reír y llorar por nada sin empacho,
sudar a sus anchas en los momentos más inadecuados
y olvidarse de las palabras justo antes de decirlas.
Así es que ni vayan a sacar sus lentes porque aquí
odiamos las letras chiquitas.
Prepárense porque ya nos tomamos nuestras vitaminas, la proteína y los electrolitos
para traerles a nuevas cuarentonas con más superpoderes para compartirnos.
Esto es Cuarentonas Power. ¡Comenzamos!
¿Quién sabe cuándo descubrimos que correr es uno de nuestros instintos más primarios y la mayoría de las veces más efectivos? Quizá desde que vivíamos en las cuevas y cazábamos mamuts. Lo cierto es que hoy, lejos de las cavernas,
el instinto de acelerar el paso y correr para sobrevivir sigue siendo prioritario.
Y es que, aunque ya no queden más mamuts que perseguir,
seguimos persiguiendo sueños,
huyendo de las cuevas donde no somos felices y superando límites que, sin correr, serían imposibles de romper.
¡Hola, cuarentonas! Bienvenidas a su podcast favorito. Somos Mariana Fernández
y Andrea Sordo.
Prepárense porque hoy tenemos por acá a una cuarentona súper chingona que, después de correr todo el día para intentar medio equilibrar su vida,
encontró la manera de darle la vuelta a tanta prisa e hizo de correr un estandarte para muchas mujeres que han logrado superar sus propios límites. Así es que con ustedes, ¡Soria!
Nos oigan, estoy emocionadísima. Me había hecho una presentación tan perra. Que son unas genias. No, oigan, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que tenía muchas ganas de estar porque además amo su podcast.
Ay, muchas gracias.
Bueno, porque además estamos ya muy emocionadas. Eres el último episodio, ha sido una temporada maravillosa y pues bueno, no podemos cerrar más que contigo, con lo que nos vas a contar, porque nos encanta tenerte hoy. Además, tu historia es verdaderamente increíble. Has logrado con Soy Corredora, literal, mover a muchísimas mujeres para estar en un lugar mejor. Y de eso al final va la vida, de siempre estar un poquito mejor. Pero no nos queremos adelantar y mejor tú cuéntanos cómo empieza toda esta historia.
Yo empiezo a correr porque sabes que mi mamá me mandó a correr porque yo era una niña con mucha energía. Y entonces ya sabes que cuando tienes tanta energía, las mamás se vuelven locas. Yo soy la mayor de 5 hermanos. Imagínate, entonces mamá diré, ¡ella! Y le dijeron, yo creo que tiene déficit de atención, hiperactividad y no sé cuántas cosas. Y cuando mamá me manda al doctor, le dice, no tiene nada. O sea, usted póngase a hacer algo. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir a correr. Porque, o sea, ya te mandé al ballet y eso no te quita la energía. Y no, la verdad, yo era súper intensa. Y me fui a correr. Yo soy de Torreón y con el calor intenso de Torreón, así 2 de la tarde terminando el colegio, güey.
A me correr a mí como plena. Ratón, güey.
Sí, claro.
O te cansas o te cansas.
O sea, no hay forma de que me regreses aquí a dar vueltas en la casa.
Exactamente. Y esa era mi condición. Y al principio, la verdad, yo lo odiaba. Pero después, a ver, en la plena adolescencia, porque empecé a correr a los 14, era como, ay, qué paz, me salgo de mi casa, no claro. Me están fregando,
sí,
¿sabes?
Mi espacio.
Mi espacio. Y se fue convirtiendo en algo muy bonito para mí. Y aparte, a partir de ahí, haz de cuenta, correr. A los 19 años me operaron las rodillas, ¿verdad? Y mi mamá me dijo,
espérate, ¿por qué te operaron las rodillas a los 19?
Porque tenía condromalacia, que es, se te acaba el cartílago. Pero también era por un tema de que ahorita tenía las patas chuecas, güey. Okay. Entonces yo corría como me daba mi gana. Y me operan y me dicen, no puedes volver a correr. Y mi mamá, la verdad es que me dijo, ¿qué?
No, a mí no me la van a dejar aquí en la casa.
Que se vaya.
Literal, me dijo, tienes 19, tú sigue corriendo. Y yo seguí corriendo. Y hasta la fecha lo sigo haciendo. 30 años después sigo corriendo. Y la verdad es que ahí empezó todo. Y después de eso me entré a la Ibero y me fui al equipo de atletismo. Allí competí en pista. Mi primera carrera fue justo en Torreón, 21 kilómetros. Pues, ¿por qué no?
¿Verdad? O sea, de primera carrera dijiste, ¿por qué no?
¿Por qué no?
De
primera... kilómetros.
Sácale.
Pues sí, oye, pues ¿qué?
Así le voy a entrar, le voy a atorar. Bien.
Y era una chavita, o sea, tenía 17 años. Entonces, pues era como, pues yo tengo la energía.
Y eras callada, tímida, inocente.
No. La mira.
Y así, no, y además que sabes que había unos chavillos que me gustaban y corrían, güey. Entonces también era como...
Ay, es que además, perdón, pero el cuerpo de los runners sí es... Hola.
Y, bueno, sí, y hay unos que muy feos que luego se vuelven guapos, güey. No, hay este dicho, ¿no? Si eres feo, vete al gimnasio.
Sí, claro. Sí.
Y a partir de ahí, un día me sale la oportunidad de entrar a trabajar en Televisa y... entre todas las cosas que hice en Televisa fue justamente dirigir revistas deportivas porque corría. Y estando en Televisa se me ocurre hacer Soy Corredor.
Oye, pero está padrísimo porque además en una época donde el deporte, o sea, si hacías cosas de deporte estaba clavado a hombres. Ya tenía un tiempito que el sector de deporte ya se empieza a abrir a las mujeres y entonces ya va, ¿no? Ya estamos más acostumbradas a ver eso. Pero tú empiezas en esto donde todavía, pues era...
Ay, ni tenis de correr había.
Ni, no, no era, no, no había.
O sea, lo que había para las mujeres era los videos de Jane
Fonda.
Para
el aerobics, güey. O sea, eran aerobics. Ni siquiera eran
aerobics.
Y vamos a, o sea, no hacías el TRX de ahora, no, hacías aerobics.
Con tu payasito y cinturón.
Y calentones.
Y
la bandita de Tatiana aquí.
Sí, qué oso.
Porque no había. Y entonces tú entras a dirigir revistas de deportes. Sí. Como
era
mujer.
La única directora.
Claro.
No, y además, acuérdate que las secciones de deportes, tanto en los periódicos y en los medios, pues iba dirigida fútbol, box, no sé qué. O sea, no había nada que. O sea, y la última página era de mujeres, pero la típica que está la tenista guapísima, que la ponían acá toda sexy.
La clavadista en traje de baño.
Eso era para las mujeres. Entonces, no, yo entro ahí, primero entro como redactora, luego me hago coordinadora y luego me vuelvo la directora, pero era la única. Y entonces yo tenía que estar ahí, ya sabes, y presentando mis... Y diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y que me fue tan bien que hasta me ganaba premios.
Ay, oye, cuéntanos ese paso por la industria, porque por supuesto... Oye, el que ahora haya más espacios es por mujeres como tú.
A ver, yo fui la primera plataforma de corredoras de habla hispana. O sea, okay. Hace 12 años. Fast. Perdón, una disculpita.
Aquí a la que
con permiso. Pero sí, yo fui la primera. O sea, a ver, yo me voy a correr la media maratón en Bogotá en 2012. Todo el mundo, wow, una mujer en Colombia. Yo decía, pues ¿qué en Colombia no corren
o qué?
Así. Y entonces regreso y digo, no, es que yo tengo que hacer algo. Porque además, todos los medios que había de correr, la mayoría estaban dirigidos, o sea, eran hombres y mujeres, pero pues más hombres que mujeres. Y yo misma estaba en una revista que le hablaba más a los hombres.
Claro.
Entonces, cuando regreso, digo, no, yo tengo que hacer la primera plataforma para mujer. Porque además yo llegaba a mi casa, me fue increíble en esta carrera, no sé qué, yo quería platicar. Y pues obviamente...
No tienes con quién hablar.
No tienes con quién hablarlo. Y a mí se me ocurrió hacer eso. Registro el nombre. Digo, no, pues yo lo quiero volver una marca y lo quiero volver un negocio. No crees que yo empecé esto así como ahora que creador de contenido y a ver qué sale. No. O sea, yo dije,
sí, me quiero. Tú sabías que querías ganar de ahí.
Yo sabía que quería ganar dinero de esto, pero además sabía que yo iba a contribuir a una tendencia que venía en los próximos años. Esto que está pasando, yo lo sabía, porque al final, cuando tú estás como directora de un medio, tú tienes acceso a información,
claro,
que te va diciendo hacia dónde va la tendencia. Yo sabía que para acá venía. Hago la plataforma. Los primeros contenidos de Soy Corredora son las historias de mujeres como tú, como yo, que empezaron a correr, que lo querían compartir y que a partir de ahí se va haciendo una conexión muy grande, muy grande, muy grande, a tal grado que a los 2 años de hacer esto, porque yo estaba haciendo tanto la revista Runners World y Sport Life, me meto a hacer Soy Corredora y a los 2 años digo, es que me tengo que dedicar a Soy Corredora, güey.
O sea, ya no puedo estar en 2 lugares, tengo que escoger uno.
Tengo que, no, bueno, me corrieron, pero...
Pero ya, pero porque ya había crecido esto mucho.
Pues sí, una disculpita. Hoy voy a pedir muchas disculpitas. Pero así fue.
Una parte bien importante de cuando creas algo es el nombre. Y tu nombre es muy poderoso. ¿Qué te inspiró a llamarte Soy Corredora?
En ese tiempo, la verdad, a mí lo que más me gustaba decir era soy Sonia Chávez y soy esto. Y entonces yo decía, la palabra que más usó es soy. Entonces era... Pues soy corredora, ¿no? Y no existía, o sea, nadie tenía ese nombre. Y dije, lo voy a volver una marca y lo voy a volver una plataforma. Y entonces hice todo el show que se tiene que hacer, un business plan, todo el show. Al final, a ver, para mí Televisa fue mi mejor escuela. Ajá. Y aprendí todo el know-how que hoy sé. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo le hice? A ver, yo ya venía de estar en medios, yo ya venía de tener relación con las marcas, yo ya venía de haber construido todo un networking muy poderoso. Y además, la gente ya sabía mi trabajo, porque eso es muy importante ahora. La gente no te compra o la gente no te sigue porque hagas el contenido más viral. Te sigue por tu reputación.
Claro.
Y eso es muy importante.
Sí, porque te conviertes en autoridad.
Te conviertes en autoridad. Además, tienes que saber la responsabilidad que tienes al tomar esa posición. O sea, entonces sí. Para mí era como, yo sí quiero tomar esta posición. El soy para mí hoy, que bueno, ya estudio más cosas místicas y tal la cosa. Sí es como de ¿sabes? De cómo me muestro al mundo, mi lugar en el mundo. Y el soy corredora es eso. Y además, hasta después me di cuenta que eran las iniciales de mi nombre.
¡Ah, claro!
Hace unos años lo descubrí.
Revelación absoluta. Pues sabes que me encanta, porque nosotras en Cuarentonas, justamente, y tú que has seguido los episodios, te darás cuenta que nos gusta como quitar los adornos y siempre somos, soy la mamá de, soy la esposa de, soy la sociedad de, ¿no? Y al final tú agarraste una etiqueta que no había forma, que no fuera tuya. O sea, porque tú decides correr por ti. Uh-huh. Y cuando empiezas a correr y empiezas a hacer unas distancias un poco más largas, o cuando de veras nunca has corrido y empiezas a decir, bueno, voy a hacer mis primeros 3 kilómetros, lo haces totalmente por ti y te revoluciona a ti. Y tú lo que has ayudado en Soy Corredora es encontrar esos nuevos caminos a mujeres que de repente andan medio en la lela sin saber qué hacer para estar mejor. ¿Qué se siente?
Ay, la verdad es que siento hermoso. Porque yo sí hice esto para ganar dinero y no lo voy a negar y no me importa que me diga.
Y no estoy peleada con el dinero.
Y no estoy peleada con el dinero. El dinero es mi cuate. Pero para mí lo más bonito de lo que hago es cuando llegan las chavas y me dicen, es que gracias a lo que tú pusiste, yo hice esto. O fíjate que me enseñaste esto y ya cambió mi vida para bien. Cuando, por ejemplo, hay gente que ha estado enferma de, por ejemplo, el otro día una chica me decía, llevo 15 kilos abajo desde que tú me estás entrenando y ya no tomo la pastilla.
Ay, Sonia, a mí se me hace que voy a tener que ir contigo porque necesito bajar como unos 20.
Y deja de todo eso. Y era como, pero yo no estoy tomando la pastilla que tomaba para la resistencia a la insulina.
Wow.
El doctor me pidió ya que la dejara. Y para mí ese tipo de cosas, porque además no es solo el hecho de que tú dejes de consumir eso, sino que es el hecho de que tú te vuelvas bien. A ver, sabes, de otra manera que claro. No te habías visto. Y eso no sé lo maravilloso que es, porque luego me escriben, es que me canso de correr. Y yo, a ver, tu problema no es, porque lo más fácil es correr y siempre se los digo. O sea, solo es poner un pie adelante del otro. Es lo más fácil de este planeta. No hay otra cosa y no estamos haciendo algo extraordinario, porque al final es algo para lo cual nacimos.
Sí,
para...
lo hacemos desde los mamuts.
Desde los mamuts. Entonces, no estamos
bien
haciendo.
Dicho.
Claro, no estamos haciendo nada extraordinario. El tema está en nuestra cabeza y en lo que creemos que nosotros somos capaces de hacer y en la forma en que vemos nuestro cuerpo. Entonces, para mí siempre es como, a ver, aprende a ver a tu cuerpo que es perfecto. Deja de estar diciendo, yo no tengo el cuerpo perfecto, cállate, se mueve. ¿Sabes?
Sí, o sea, tienes dos piernas y te mueves.
Claro, y te mueves y estás sana o tendrás tus temas, pero lo que sea, como todos los tenemos, pero al final lo puedes hacer. O sea, no lo estás haciendo porque imagínate darte cuenta que sí lo puedes hacer. ¿Cuántos pretextos vas a poner? Ya no, porque si entonces sí lo haces, ¿qué va a pasar? Soy otra persona y a veces no queremos tomar la responsabilidad de estar bien. Nos da miedo estar bien. Eso es lo que hago en Soy Corredora. Correr es el pretexto, pero la verdad es que va más con un coco wash, yo les digo, mental, que en realidad la parte física. La parte física es la más fácil.
Es la más fácil, pero es a la que todo mundo le teme. Porque en realidad te hace romper barreras que no estás tan dispuesto a veces a...
Porque es la que te lleva a romper tus barreras mentales, no tanto las físicas. Las físicas las puedes hacer, pero es la que te lleva a todos estos aprendizajes para la vida.
O sea, yo sí, la verdad, sí seguía a Sonia desde antes en Soy Corredora, de conocerle desde que la conocí. Me dio mucho gusto y luego me dio más gusto que la veía que la paraban para tomarle fotos y decía, ¡ay, qué padre! Pero es que me parece como padrísimo agarrar y vivir de una pasión. Tu mamá te manda a correr porque eres hiperactiva. Después eso te gusta porque se vuelve tu espacio. Y luego vuelves esa pasión en tu ingreso primario y en lo de lo que vives. Uh-huh. Que creo que lo más increíble en esta vida es poder decir, vivo de mi pasión, de transformar vidas. ¿Desde un inicio supiste que Soy Corredora iba a transformar las vidas o te fuiste dando cuenta que las transformabas? ¿O cómo fuiste abriendo además como unidades de negocio para poder tocar las vidas desde diferentes ángulos? O sea, ¿cómo llegas a ser ese imperio de Soy Corredora que además no se queda solo en México? Hace poquito ya estás en Estados Unidos, ya están corriendo mujeres latinas allá. Que pues buena falta nos hace seguir haciendo esta comunidad y crecer y crecer y crecer y crecer hasta, ¿no? O sea, ojalá un día vayamos ahí a París a correr también.
Solo que hagan de 3 kilómetros, yo voy.
Ay, de a 100 metros, mira, el de Miami fue de 100 metros.
¿Ya ves? Nos hubiéramos ido a Miami.
Pues, nomás porque no quieren. La verdad es que, a ver, a mí me gustaba muchísimo correr y hasta la fecha te puedo decir que a veces pienso que es algo que viene de vidas pasadas.
Puede ser.
Pues puede ser que sí. A lo mejor tú eras la de los mamuts.
Exacto, te lo juro, porque yo todavía sigo, digo, ¿de dónde me sale todo esto? Cuando yo trabajé en Televisa, yo aprendí mucho del negocio y qué se tenía que hacer. Cuando yo hago Soy Corredora, yo ya tenía un aprendizaje.
No, entonces era como,
exacto.
O sea, que como paso uno para emprender, o sea, además de que igual...
Hay que ser godín.
Hay que ser godín.
Sí.
Que creo que eso está padre, sí, para las generaciones que vienen, sí, que salen con esta idea de que van a salir siendo, no, CEOs ya de donde sea, que quien pongan. No, o sea, sí es, sí, importante agarrar este know-how.
Sí, sí hay que romperte la maíz un tiempo. Y empezar desde abajo y saber, o sea, pasar por todas las áreas. O sea, literal, yo aprendí todo el negocio porque estuve en todas las áreas de Televisa. Y cuando decidí hacer esto, al final yo ya había vivido todo lo demás, ¿sabes? Cuando yo salgo de Televisa, yo ya estoy en la parte, en la posición más alta, ¿no? Que ser una directora editorial que ya hace estrategias de negocio, que ya hace eventos, que ya sabe todo. Pero yo ya había pasado por todo lo demás. Y hoy creo que eso hace mucha falta, porque con esta inmediatez, uh-huh, y con que crees que... Ay, voy a hacer un negocio y ya todo el mundo me va a ver si está padre y nadie te dice que no. Pero así como llegas rápido, rápido te vas. Y es muy difícil a veces entender que la competencia eres tú y que el trabajo lo tienes que hacer tú, reine. Entonces, uh-huh, bueno, esa es una. Y luego, cuando yo estoy ahí, obviamente yo dije, a ver, aquí hay un negocio, aquí hay un problema. Y cuando tú vas a emprender o hacer un negocio, siempre tienes que detectar el problema, porque entonces tú dices, yo tengo la solución.
Claro.
Y entonces el problema que yo detecté fue, no hay un espacio para mujeres. O sea, no hay esta comunidad que te apoye. Y además, yo vengo de una generación como las tuyas y la tuya.
Como
no,
todas las nuestras.
Todas las nuestras, donde se nos enseñó a competir entre mujeres.
Uh-huh. Claro.
Entonces era como, no, o sea, pues no, porque hacia allá no va el show. El show que viene es justo unirnos, ¿no? Y hace 12 años veía eso. O sea, decía, es que hacia allá vamos. Entonces yo tengo que formar una plataforma donde una a las mujeres, ¿sabes? Ahora, ya tienes eso, detectas el problema, dices, ok, yo tengo la solución porque yo sé cómo hacerlo, porque yo tengo todas las conexiones, porque yo tengo todo este tema, ya tengo una reputación, ¿no? Yo ya soy una directora en Editorial Televisa, ¿no? Entonces es mi momento para dar el salto. Y además, que ¿te acuerdas que te conté que yo me enojé porque vi que yo ganaba menos dinero, uh-huh, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Dije, esa es otra motivación. Y además ya tenía una hija. Y entonces yo quería estar con mi hija y yo decía, yo la quiero educar. De ahí sale todo eso. Y hasta hoy te puedo decir que, porque me dicen, ¿ha cambiado el objetivo de Soy Corredora? No, no ha cambiado y nunca va a cambiar. Porque el objetivo de Soy Corredora es que logre yo mover a un montón de mujeres.
También qué importante es cuando estamos en posiciones de poder, abrir estos caminos, ¿no? Y abrir estos pasos. Tú, me imagino que además en este justo mundito súper de hombres, de deporte, de... O sea, en realidad, por ejemplo, las locutoras de deportes que no fueran nada más de adorno, empezaron hace relativamente poco, mucho menos que 12 años, ¿no? Como generar esta credibilidad en un tema de hombres. Desde ahí, desde esa posición de poder como directora, también tienes la responsabilidad de abrir el camino a las demás.
Totalmente, totalmente, porque además, cuando tú estás en una posición de poder, es muy fácil que te marees, ¿no? Y es, sí, muy fácil que digas, ay, perdón, oye, a mí me costó estado estar aquí, ¿no? Y yo, ¿por qué te tengo que ayudar, no? Y te voy a decir algo. Yo esto lo hago, sí, por las mujeres, pero también lo hago por mí.
Claro.
Porque este es un diálogo interno. Porque yo muchas veces no he creído en mí. Y yo sí tengo el síndrome de la impostora muy metido. Y sí, hoy te puedo decir que tú ya si me dices, oye, es que me encantó conocerte y me encanta que te... Y todavía para mí es como, ¿cómo a mí? ¿Yo por qué? Y es un trabajo que yo hago hasta la fecha. Y desde que empecé yo en Televisa y luego ya en Soy Corredora y cuando tenía que estar con hombres y saber que me pagaban menos por ser mujer y saber que me iba a costar un poco más, ¿no? Defender mis ideas. Y en el momento en que yo logro, por ejemplo, nunca se me va a olvidar la vez que a mí me entregaron un premio al negocio más rentable de Editorial Televisa y eso lo había creado yo. Entonces ahí para mí fue como,
¿qué sí, no puedo.
Somos las mujeres? Sí podemos. Entonces, para mí, eso es lo que realmente me mueve en Soy Corredora. Sí, ha sido un ambiente muy de hombres, pero ahora ya es de mujeres. Y sí, yo he contribuido a eso y me siento claro. muy orgullosa de eso, la claro. verdad.
Y cuando platicábamos, contaste algo bien lindo, que creo que también cuando uno está emprendiendo o cuando decides hacer negocios, cuesta mucho trabajo aceptar ayudas.
Sí, cuando tú estás en una posición de poder, tienes la posibilidad de ayudar. De ayudar. Siempre tienes la posibilidad. Y yo, aunque estaba en una empresa, ¿no?, que obviamente vivía de la publicidad, yo decía... A esta gente que llega y que es emprendedora y que no tiene los recursos, o sea, que tiene a lo mejor una marca grandísima, yo la puedo ayudar. A lo mejor no le voy a poner un anuncio, pero sí puedo hacer contenido y sí puedo hacer menciones. Eso sí lo puedo hacer. Y dije, güey, los voy a ayudar. Y recuerdo mucho que cuando salí, voy con un amigo mío que es un publicista súper fregón y me dijo él, ahora es tiempo de cobrar los favores. Y yo dije, bueno, pues sí. Entonces, y literal, a las marcas grandes les dije, oigan, ¿se acuerdan? Bueno, ya estoy aquí. Fíjense que esto... Y las marcas, la verdad, me han apoyado muchísimo desde el día uno. Pero hubo una marca mexicana, un día me dice, ay, estás en Soy Corredora. Y dice, no sé qué, no sé cuánto. Me dijo, te quiero regalar tu primera colección. Y yo... ¿A mí? ¿Por qué? De calcetas, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, en ese momento a mí no se me había ocurrido tener una tienda de Soy Corredora. O sea, yo había pensado un medio, redes sociales, vivir de la publicidad y esas cosas. Y ella llega y me regala mi primera colección que se vendió en 3 horas. Wow. Y entonces dije... ¡Oh! Descubrí un negocio y para mí fue
una nueva unidad de negocio.
Una nueva unidad de negocio, pero para mí fue como, ¿por qué me quiere dar esto? Y a partir de ahí se vuelve la segunda unidad de negocio más importante de Soy Corredora. Y entonces dije, o sea, es que sí, tengo que aceptar ayuda. Y hasta el día de hoy, no saben cómo me cuesta, pero
pues es ya. El mismo síndrome con el que tienes que trabajar, pero no te la crees.
Totalmente.
Que...
Y no. Todos los emprendedores lo tenemos.
También es una parte, creo, de generacional. O sea, nosotros nos enseñaron a que tú no le pides favores a nadie, ¿no?
Exacto.
Te lo tienes que ganar. Ese favor, cuando te ofrecen esa ayuda, es porque ya te lo ganaste. Porque no, antes tú ya hiciste algo.
O sea, te puedo decir que a mí me han ayudado mucho.
Y también estamos muy mal acostumbrados a pedir, sí. Porque muchas veces no pides y cuando pides y te das cuenta que además te dan con gusto,
claro.
Dije, güey, no es que sea una pedinche, es que claro. Aquí es un
win-win.
Un win-win, ¿no?
Sí, y todo viene de nuestra educación, porque también, a ver, como mujeres también creemos que luego no lo merecemos.
Sí, claro.
¿Sabes? A mí, por ejemplo, me han ayudado muchos hombres y aprender a aceptar ayuda a los hombres.
Eso está muy bonito porque construyes una comunidad de mujeres.
Sí.
También a través de ayuda.
Mi equipo de trabajo, la mayoría son hombres.
Porque luego también somos como muy de, no, esto es de mujeres y entonces no. Fuchi fuchi hombres. Como este feminismo mal entendido de, somos puras mujeres, entonces sáquense de aquí, no queremos a los hombres. Pero no. Sin entender que la fuerza está en que tenemos que estar todos trabajando en equilibrio para unos, para otros, pero sirviendo.
Totalmente. Y a mí los hombres me han ayudado muchísimo. Y te puedo decir que en el equipo de trabajo, o sea, la mayoría son hombres.
Fíjate que nosotros en Bringa somos puras mujeres.
O sea, y no queriendo, ¿eh?
Sí, sin querer, han pasado hombres en la agencia, pero el equipo base que se queda son mujeres. Aquí sí tenemos un productor y un ingeniero de audio, claro. Los dos hombres, pero...
Cuarentonas honorarias.
Sí, son cuarentonas honorarios. pero sí, nuestra base y nuestra fuerza creo sí viene de mujeres, aunque no estamos negadas a la ayuda de los hombres.
La estrategia de Soy Corredora participan hombres.
Queremos conocer esos
también,
hombres.
Y también tenemos muchos, también nos han ayudado muchos hombres.
Muchísimos.
O sea, sí, la verdad es que no, nunca ha sido ese tema. Pero también creo que llega un momento en la vida que aunque, bueno, llegó un momento más bien en la historia, ¿no? No, porque no de la vida, como de en lo que estábamos viviendo, ¿no? Que sí había que poner un hasta aquí para poder hacerlo. Sí hubo un momento en que teníamos que decir... Hombres fuchi para que de ahí pudiéramos.
Fíjate que yo creo que es más bien que las mujeres tomáramos nuestro poder.
Sí, o sea, sí,
yo creo
que tampoco estaba tan fácil que los hombres soltaran su poder. O sea, tema de los sueldos. Ajá. Los hombres sabían que las mujeres haciendo el mismo trabajo ganaban menos y nadie nunca dijo nada.
No, nadie nunca dijo nada.
Ni los hombres ni las mujeres. Por eso te digo, necesitábamos escuchar, abrir esto, sí. Decir, no, a ver, aquí está.
sí, por ahorita, perdón, hombres fuchi, vamos por las viejas y ya ahorita, órale, ya nos emparejamos, porque si no haces ese golpe de tajo,
ese cortón. Sí.
Nunca suceden los cambios, ¿no? No, o sea, sí, creo que tenía que haber ese.
Sí, totalmente.
Extremo. Sí, o sea, gracias. Ahorita ya estamos como reagarrando equilibrio, pero sí fue una. Pues eso se dio fuerte en los principios de los 2000, yo creo.
Principios de los 2000.
Se habla del techo de cristal, ¿no? O sea, y que sigue existiendo, pero hoy es la época donde más mujeres están en direcciones. O sea, nunca se había visto tanta mujer en puestos directivos.
Exacto.
Y qué bueno que los hay.
No, y también las mismas empresas están poniendo ya como políticas, ¿no? Que me parece muy bien. O sea, hay mucha gente que dice, ¿no? Que, ay, no, pues es que el que sea más capaz. Sí, pero también creo que es lo mismo. Si no lo pones en un principio obligatorio, pues nunca va a pasar.
Una vez una CEO de una empresa de autos, ella vive en Japón y es mexicana, que empezó vendiendo coches en una agencia de autos en Guadalajara. Me acuerdo que yo tuve la oportunidad de platicar con ella y ella me decía, Sonia, siempre tienes que presumir tus logros y además siempre se tiene que enterar tu jefe o quien tú quieras que se tiene que enterar. Y creo que esos son ese tipo de cosas donde las mujeres estamos haciendo estos portazos, ¿sabes? Yo soy la que lo hice, ¿no? O un poco como a mí me pasó, ¿no? A ver, está bien. O sea, tú no me quieres pagar más. Está bien.
Pero
no,
entonces yo me voy
y yo me hago mi sueldo y yo me digo, ¿sí? Ay, quiero ganar tanto. Claro, porque al final es como te digo, está este poder y hay que tomarlo, porque muchas veces nos da miedo y siempre creemos que tenemos que tener el sostén de alguien, un hombre, ¿sabes? Porque si no, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque así nos enseñaron
a estar validadas,
sostenidas, como si la tierra no nos sostuviera a nosotros, ¿sabes? Entonces es eso.
Bueno, yo soy una clavadaza de correr, porque yo siempre he dicho que cada maratón me ha cambiado la vida. Y también siempre he dicho que la vida es una analogía perrísima de las carreras.
No, sí, totalmente. Mucho de lo que hoy yo hago lo comparo con correr. Es literal, vas a lanzar un proyecto, te pones el objetivo final, te regresas, haces todo el plan, vas cumpliendo objetivos diarios y todo eso y llegas a la meta y terminas en la meta y dices, bueno, listo, lo que sigue, ¿no? Al final correr te va enseñando que la vida está hecha de proyectos, de cambios y de que nada dura para siempre. Y vas manejando muy bien eso porque lo has vivido tantas veces al correr que luego te va ayudando a comprender la situación o incluso cuando estás pasando por un momento difícil, dices, híjole, estoy en la pared del maratón, pero pues nada dura para siempre, me quedan unos poquitos kilómetros, ya cruzo y se acabó y ya te sigue, ¿no?
Cruzo y se acabó, dele.
Y eso pasa. Y también cuando tú vas a una carrera, pues pasas por todos los estados de ánimo que vas a pasar por la vida, ¿no? O sea, llegas a la línea de salida y dices, wow, qué emoción, claro que sí, yo puedo, ¿no? O sea, como igual cuando te enamoras o lo que tú quieras, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta en el camino.
Y llegas a la pared y dices, ¿qué hago con este güey?
Claro, es que
cabrón, roncaba en las noches.
Exacto, y encima pago.
Sí, ¿quién me dijo que yo quería hacer esto?
Y encima gasto dinero en esto. Y ya, y te vas pasando por todos los estados de ánimo, pero hay una cosa maravillosa que dice, depende de mí cómo quiero cruzar la meta. Y esa es la actitud que tú tomas ante la vida, ¿sabes? Y ante decir, esto se va a acabar. ¿Cómo voy a vivir estos últimos momentos y cómo voy a cruzar la meta? Porque aquí se acaba una historia y luego empieza otra. Entonces, lo maravilloso de correr es que uno te enseña, sí, que tienes que ser disciplinada. Mira, la disciplina te da seguridad y te da confianza. Si tú no tienes disciplina, de verdad vas por la vida así de, ay, ¿ahora qué me va a pasar? Pero si tú eres disciplinada, ¿sabes? Que va a haber, o sea, que sí, que hay momentos que a lo mejor tú no puedes controlar y que esa es la vida, pero también correr te enseña a ser flexible con la vida. Y eso lo vas aprendiendo a lo largo de que vas entrenando y que vas viviendo. Porque además, a ver, no se trata, cuando tú corres, no se trata de que seas la maratonista ni la atleta que México esperaba, ni mucho
menos. ¿Cómo? ¿No vas por tus medallas olímpicas?
No, no, porque además me dicen, ¿cuándo vas a clasificar a Boston? Porque ves que es el maratón keto.
Sí, es el maratón.
Y les digo, yo voy a clasificar a Boston cuando me retire de correr, como a los, no sé, 70 años, 80 años.
Wey. Cuando ya no me pidan esos tiempos.
No, y deja tú eso. Voy a ser la única viejita y todas las cámaras van a estar enfrente de mí. Porque además a mí me gusta llamar la atención.
A mí me gusta el reflector, así que si voy a ir a que no me pelen, Nel.
Nel, si voy a ir con el montón, güey, donde todo el mundo se está peleando por llegar. Ay, no.
Yo quiero la nota de la...
Yo sí quiero la nota de la viejita que llegó y... Eso yo sí que... Y está bien.
Ah, yo voy contigo. Eva, comparte el reflector ahí.
Exacto.
Vámonos.
Y también esto te enseña a correr. Que tú puedes decidir tu ritmo, cómo quieres la vida. Y que no necesitas estar... O sea, que tú estás haciendo tu vida para ti, como tú corres para ti. No estás corriendo para los demás. Los demás solo te van a chismear 5 minutos. Sí, a, no, nadie le, a importa, nadie le lo importa que hagas corriendo. Que es, sí, es, a nadie le importa tu vida. Solo son 5 minutos para hablar de ti. Y cuando entiendes eso, y eso a mí me lo enseñó a correr, y lo llevas a tu vida y dices, ay, gracias, ya, miren, ya, hagan lo que quieran, yo estoy feliz así, que les vaya bien.
Fíjense que ayer que estaba escribiendo
la intro
tan
guión, bonita de los mamuts,
sí, tan hermosa.
Sí, entiendo esta analogía que hay con la vida, pero me di cuenta de cómo utilizamos en nuestra vida estas analogías y la palabra correr, porque corres todo el día, porque
ando corriendo,
llevámonos, porque te corren del trabajo. Tu vida es una carrera, o sea, tu vida profesional construye una carrera.
Estudias una carrera.
Entonces, en realidad, nuestro lenguaje está como muy, muy amarrado con la idea de correr y con de alcanzar metas. O sea, como todo está como muy amarrado con esa parte. Y me parece que ahora que corrí mi primera carrera de 3 kilómetros.
Bien, bravo, aplauso.
¡Lo logramos! Déjenme repetirlo. Ahora que corrí.
Hoy la ya empezó con su desvalorización.
Hice lo que pude.
Lo hiciste muy bien. ¿Ves? Yo era la más feliz.
Son este tipo de mujeres de hice lo que pude. No, lo hiciste.
Lo hiciste muy bien. Pero me di cuenta que sí, efectivamente, es un tema más de resistencia que de velocidad, como la vida. Tú puedes apurarte y te vas a cansar así y vas a decir, ya mejor aquí me meto a tomar un cafecito, o te vas echando tus 100 metritos a ver cómo le haces y luego caminas rapidito y luego vuelves a correr y luego a... Entonces es un poco esta analogía de decir, nosotros tenemos el control, así como tenemos el control de nuestras piernas, nosotros tenemos el control de nuestra vida y tenemos que agarrarla y decidir cómo queremos correrla.
¿A qué ritmo?
¿A qué ritmo? Y hacer esas estrategias con cada cosa, porque igual y de repente tienes que acelerar y meterle todo a tu carrera. Y de repente tienes que parar, sí, y descansar, porque si no, no vas a poder, las piernas ya no te van a dar para seguir. Pero ahora vivimos en toda esta vida de corre, todo el día, que se nos olvida. Y nos vamos a tronar.
Sí, pero a ver, yo sí creo que, por ejemplo, hoy que tenemos esta vida tan acelerada, el descanso es parte de eso. Yo creo que de correr lo más importante es la recuperación.
Pues dicen, ¿no?, que los entrenamientos no vistos son el descanso y la alimentación.
Exactamente. O
sea, ahí es donde recuperas todo lo que te tronaste tratando de mejorar tiempos, de resistencias.
Y es tan simple como, por ejemplo, a ver, tú trabajas y no descansas. O sea, deja tú ya que corras, trabaja y no descansas, ¿no?
¿Qué te pasa?
Pues te vas a tronar.
Te,
¿no?,
da el telele.
Te da el telele. Lo mismo pasa a la hora de correr. También tienes que descansar y también te vas a poner a lo mejor retos como un maratón donde sabes que vas a vivir un desgaste y te tienes que recuperar y a lo mejor tu alimentación va a ser distinta. Y por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no?, como son las carreras o un maratón o lo que sea, también es un poco de autoconocimiento de tu cuerpo y de tu mente, porque alguien me decía, es que no, yo no puedo correr porque es que imagínate, yo que hago tanto tiempo corriendo. No, pues es que imagínate aguantarte a ti mismo o a ti misma.
Híjole, el diálogo sí está, o sea, cuando empiezas a luchar con tu cabecita de ya no puedo, no, chinga tu madre, sí puedes. Es que ya me duele el no sé qué, pues te aguantas, ¿no? O sea, la verdad es que sí, el diálogo... Si no te quieres conocer, no corras.
No, exacto, sí.
Si no quieres
saber quién eres y quién eres para los demás... Porque luego uno cree que, ay, no, pues yo soy una santa, vieras nomás, que no sé qué. No, mija, pues ni siquiera tú sola te aguantas. Claro. O sea, tú solo te aguantas. Entonces, eso es correr. Y por eso no todo el mundo lo puede hacer. Claro. Porque no es fácil descubrir quién eres realmente. Y ahí es cuando tú descubres quién eres. Porque te van a pasar cosas muy padres y puede que te maries y te creas superior y ya luego ya la vida te recuerde que eres humano. Es ahí que, no, mija, ¡pah!
Siéntese.
Siéntese, señora. Y ya sabes. O se hace el típico que dice, no, soy un tonto, no sé qué, soy una tonta, no sé qué, no sirvo para esto, ¿no? Y entonces te das cuenta que tú eres tu peor enemiga. Allí, o sea, no todo el mundo está preparado para aceptar quién es.
¿Tus hijas qué piensan? O sea, te ven como mamá súper poderosa por la comunidad que has creado. ¿Corren? ¿No corren? ¿Les gusta? ¿Qué pasa a nivel
de...? No, no corren. La verdad, okay, a ellas les gusta nada. Pero, por ejemplo, tampoco soy alguien que las...
Que las
meta y las traiga allí y yo quiero que cumplas mis... No, o sea, porque
cada
no...
Cada quien lo soy yo.
Porque alguien me decía, ¿tú le vas a dejarse correr a tus hijas? No.
No.
¿Qué hagan? Soy nadadora.
Exacto. No, porque te voy a decir una cosa. O sea, a ver, digo,
ese es mi sueño.
Ese es mi sueño. Ese es mi proyecto. Ellas tendrán los suyos. O sea, imagínate una de mis hijas que es criminóloga. Entonces, ¿mm?
Nada que ver. Bueno, va a tener que correr a la escena del crimen.
Claro, pues, exacto. Pero lo que sí me gusta mucho es cuando ellas se expresan de mí. Y creo que allí... Es la parte más bonita de cuando eres mamá y cuando trabajas, ¿no?
Cuando ves ese orgullo en ella.
Claro, cuando ves ese orgullo y cuando dice, sabes que está en una clase, dice, ay, es que mi mamá hace esto, es que mi mamá... El otro día, ahora que lancé en Estados Unidos, me llevé a una de ellas, a la más chiquita, y entonces veía cómo estaban todas corriendo y no sé qué. Y tengo una foto de ella maravillosa, parada así con las manos cruzadas y viendo a todas así. Y entonces le digo, mira esta foto, ¿qué piensas en esta foto? Y me dice, todas estas mujeres cuarentonas que no las quieren, que nada, qué bueno que tengan amigas.
¡Ay, dame!
Qué padre que ellas, o sea, puedan ver eso, ¿no? Y que saben que su mamá las puede inspirar, porque al final yo ya no soy mamá de bebé, yo no ya soy no una mamá de bebés. Ya soy una mamá, ¿sabes? Que de niñas más grandes, ¿no? Una tiene 9 y otra 15. Y entonces es como, pues ahora yo soy su inspiración. Y ese es mi rol, ¿sabes? Ya nada más, pero ya lo que es que van a pensar, ya sé, pero a mí lo que me da mucho orgullo es cómo se expresan de mí.
Tú ya le dejaste eso a tus hijas, es decir, claro, somos más fuertes, somos más poderosas, claro, ¿no? Si jalamos más parejo.
Exactamente, exactamente, así mero.
Al final, el poder trabajar en tu pasión y con eso tocar vidas hace toda la diferencia. Y sí, aunque nosotros desde un inicio digamos, claro que de ahí voy a ganar, el dinero es a consecuencia de que estás haciendo algo para, claro, servir.
No, porque además, es, a ver, o sea, sí, lo haces por dinero, pero el dinero no debe ser tu principal motor.
Exacto.
Dicen que hay dos momentos cuando las personas nacemos, cuando literal tu mamá te tiene, uh-huh, y cuando sabes para qué viniste. Cuando tú tienes claro para qué viniste a este mundo, pero eso lo logras después de mucho autoconocimiento y de trabajar mucho y de, o sea, mucho.
Sí,
en
lo
ti.
Logras.
Sí, sí lo logras. Me han preguntado mucho como, ¿cómo le haces para todo el tiempo estar así y hacer cosas? Alguien me decía el otro día, ¿por qué no paras? ¿No? ¿Por qué no? Porque mi forma de ser, mi esencia es esto, es estar haciendo cosas y
es el movimiento.
Es el movimiento y a mí eso me hace muy feliz. ¿Por qué tendría yo que parar? Igual uno va a parar cuando se muera, ya, no te preocupes. Pero ¿por qué tendría yo que estar así de repente? No sé. Igual a veces lo hago, no es que no lo haga, pero para mí el saber que yo tengo una misión, hoy sé que para qué estoy aquí, ¿sabes? Y que no es que me crea yo acá, no, iluminada y la no. Es como, a mí me gusta hacer esto y a mí todo mi aprendizaje y todo lo que he tenido, toda mi historia de vida y cómo he conectado con correr y con las mujeres, cuando yo estoy en la revista y que empiezo a ver que a través de lo que yo escribía en la revista, mucha gente se inspiraba. Yo fui la primera, ¿sabes?, en poner, que eso a mí también me llena de orgullo, fui la primera mujer directora de Runner's World en todas las ediciones que tenía en el mundo, que puso en portada personas reales, no eran atletas. Yo dije, yo quiero poner personas reales, porque al final es lo que inspira a la gente. Y eso lo hice hace, no sé, 15 años, 20 años.
Cuando no se usaba.
Cuando no se usaba. El saber cómo impactaba lo que yo estaba haciendo, ahí fue cuando me di cuenta y dije, híjole, yo nací para esto, mija, para conectar, para ayudar. Un propósito. Y ahora con Soy Corredora, me encanta el propósito, me encanta lo que estoy haciendo, ¿sabes? Y todo lo que hago, por ejemplo, ahora que estoy allá, que voy y hago todos estos eventos, digo, al final las mujeres tenemos las mismas necesidades.
Sí.
Solo cambian nuestro, si allá hay palmeras y acá no, güey, pero es lo mismo, ¿sabes? Y no sabes lo bonito que siento cuando creo estas experiencias y salen de ahí inspiradas, ¿sabes? Viéndose de otra manera. Y para mí es algo maravilloso. Hay un evento que yo hice hace el Soy Corredora Relay, que eran 90 kilómetros y eran 20 equipos, ¿no? De 4 personas que íbamos corriendo desde el Centro Ceremonial Otomí hasta Valle de Bravo. Esas carreras de relay ya había, ¿no? Y tú te tenías que buscar tu auto y tú manejar y tú llevar tu comida y no sé qué. Y yo dije, no, es que si es de mujeres, yo, uno, porque me lo quiero dar a mí de regalo, y otro, porque le quiero enseñar a las mujeres que sí se puede. Y conseguí que una marca me prestara 20 autos, último modelo, que me pusiera 20 choferes, llegando a Valle Bravo, tuviéramos un spa, una cena deliciosa. Es que quiero enseñarle a las mujeres que esto es lo que nos merecemos. O sea,
porque además, esos serán temas para cuando lo corrieran los hombres y las mujeres son las que llevan el coche, le llevan el agüita, sí, lo reciban
para que no se canse.
Sí, no, o sea, ¿no? Uno es la que anda ahí, ándale, sí, 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 te echo la porra. Y dices, oye, y cuando yo lo quiero hacer, tú claro, te vas a parar temprano, tú vas a ir.
No, chofer, me llevas, ajá, ¿ok?
Pero esto está, o sea, está impresionante porque esa claro, necesidad, para que nosotros lo pudiéramos tener, hubiéramos tenido que organizar un ejército, cambiarle la vida y los planes a toda la familia, que nunca lo cambian a favor de uno.
Claro.
¿No? Resolviste.
Eso es resolver. Parte. Y por ejemplo, ahora lo que hacemos, ahora voy a tener un running camp en Estados Unidos, ¿no? Que estoy invitando a las mexicanas a que vayan. Y sé que a muchas les cuesta. Obviamente, el ir a un running camp en Estados Unidos, pues cuesta más, ¿no? O claro, sea, obviamente, ¿no? Y me impresiona mucho cómo las mujeres todavía se cuestionan si lo merecen, aunque tengan para pagarlo. Y es un ejercicio que yo hago. Y no lo hago por, o sea, porque pueden ir una o puede ir 20. Pero a la hora que empiezan a preguntarme y a decirme, es que déjame preguntarle a mi esposo, es que déjame ver, es que se ponen una serie de pretextos, ¿sabes? Ay, es que no sé. Ay, es que el INE. Y yo, ¿y si él se fuera a ir? ¿Qué
ni,
pasaría?
Ni cuestionas.
Ahí estás sí, tú sí, ayudándole. Tenga, te llevo el agua. Ay, ¿qué quieres? Sí. ¿No?
Te hago tu maleta.
Te hago tu sí, maleta, sí, sí, ¿no? Porque todavía hay hombres a las que sí, las mujeres sí, los hacen sí, la maleta. Y entonces es como, ¿y por qué tú no te lo permites? Y yo amo hacer estos ejercicios. Porque cuando la que sí se atreve a ir regresa y todas las demás la ven y dicen, ay, qué estúpida.
¿Por qué no fui?
¿Por qué no fui? ¿Por qué no? Pues, reina, es que ahí está el poder. Pero no lo quieres tomar, porque imagínate que lo tomes. ¿Y entonces qué va a pasar? Ya no tienes pretexto para quejarte.
Hace poco justo estaba leyendo que es mucho más fácil estar en el papel de víctima que estar en el papel de responsable de tu vida.
Claro, sí, totalmente.
Entonces ahí está el poder.
Y con cosas tan sencillas como esto, como decidir si sí me pago esto porque quiero estar 6 días en Estados Unidos, en sesiones bilingües con atletas. Voy a ese running camp que tú no tuviste de chiquita porque a lo mejor no pudiste, por lo que tú quieras. Hoy lo vas a vivir con mujeres de otros lugares, van a estar hombres entrenándote, van a estar todo. Y no lo vives, no porque no tengas, sino porque no, es que no, ¿cómo voy a
porque
gastar?
Porque sientes eso que no puedes mí, gastar en ti.
No eso, puedes gastar en ti. Y amo hacer estos ejercicios y amo poner a las mujeres en estas situaciones y amo hacerlo porque sé que la que se atreve regresa. Y para mí eso es lo más importante, que si le cambias la vida a una, ya ganaste.
Es justo un vehículo para tomar el poder. O sea, que puede claro, parecer muy tonto, pero es real. O sea, tuvimos a principio de la temporada también a una cuarentona que hace también retiros de mujeres como para conectar sí, con tu linaje, ¿no? A Moni. Hablaba un poco de lo mismo, ¿no? Yo tiene un retiro que se llama Pausa. Lo platicas y todo el mundo dice, sí, 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 a huevo. Y ya que les dices, órale, ven. No, porque es que tengo que comprar los tenis. ¿Quién va a cuidar a los niños? Porque ¿quién los va a llevar a la escuela? ¿Quién los va a hacer cenar? ¿Quién les va a hacer?
Sí.
Para, o sea, sí, el mundo gira. ¿Sí? Aunque tú no estés, el mundo sigue girando.
Totalmente.
O sea, hay que atreverte y tomar ese poder y mira, decir, ¿saben qué? Una semana no estoy disponible. No me busquen. No me busquen. No, o
quiero
sea,
vivir mi vida.
Quiero vivir.
Está bien, exacto, se vale. Mira, hubo una chica también, otra de las cosas que yo he hecho, hacíamos una cosa que se llamaba Road to New York, ¿no? Invitábamos a mujeres. No tenían que correr rápido, era la que quiera participar, manda un video, es su equipo de 4 personas que las vamos a llevar a Nueva York, todo pagado, les vamos a pagar el entrenamiento, la nutrición, la etcétera, y las vamos a llevar. Y hubo un caso de una chava que su entrenador le dijo, no puede ser que tú te lo hayas ganado, yo tengo que ir. La chava no fue.
Ay, no es cierto.
Sí, no fue.
¿Y por
no
qué fue. Le creyó este hombre?
Pues no sé, pero imagínate ese tipo de cosas que para mí es
como... Dices, ¿cómo puede ser tu coach?
¿Cómo es tu coach? Y además le haces caso. Imagínate eso. Y no te estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? Te estoy hablando de hace 5, no sé.
Qué fuerte.
Pero ese tipo de cosas. Entonces, para mí, el hacer soy corredora, o sea, te digo, el pretexto es correr, pero es más como el tema de, a ver, reina.
De devolverse a la mirada.
Exactamente. Exactamente. Y eso es lo que hago. Me encanta hacerlo. Y de verdad, y sí, luego me meto en unos rollos y ahí me da, pues sí, pues como en toda la vida. Pero al final creo que es algo que yo tengo muy claro, que digo, esta plataforma tiene que servir no solo para likes, ¿sabes? O sea, claro, también tiene que servir para que otras mujeres cambien su vida y que el pretexto sea correr y listo.
¿Y cómo cambió la tuya?
Ay, la mía. Hasta mi divorcio.
Porque uno está bien padre cuando dices le cambio la vida a otras mujeres y hago que se devuelvan la mirada, pero ¿y la tuya?
No, la mía cambió muchísimo porque yo soy la mayor de 5 hermanos. A ver, cuando eres la mayor, tú, y que no es que esté mal, o sea, al final es algo con lo que tus era la educación de antes, ¿no? De los papás, ¿no? Y cargas con temas como, pues, que eres la mayor y entonces tienes que cuidar a tus hermanitos y entonces ya sabes, y entonces llegó un momento en la vida y yo me enojaba con mi mamá porque decía, ¿por qué tienes tantos hijos? ¡Basta ya!
Yo no quiero ser mamá ahorita. Yo no los pedí.
Pues sí, pues claro, porque yo tenía 7 años, 8 años, 10 años, sí. Y yo decía,
¿Otro?
¿Sabes? Con el tiempo crecí como siendo muy responsable de todo mundo y haciendo soy corredora me di cuenta, o sea, sí está padre ayudar a las demás personas, pero ¿a mí quién me va a ayudar?
¿A
mí quién me cuida? Y entonces empecé a hacer mucho trabajo personal. Y hoy me pregunté, me dice, ¿cómo le haces? Uy, ¿no saben ustedes lo que yo me gasto en terapia? En trabajar en mí. Y voy a una cosa y voy a otra y ya estoy acá y estoy allá. Porque es un tema de autoconocimiento, ¿sabes? Y de, porque yo te necesito estar bien para poder sostener todo esto. Sí. Para sostener toda una plataforma de este tamaño y además sostener a mis hijas y además sostener una casa y además, ¿sabes? Entonces, y tener buena, ser buena expareja, ser buena pareja, ser buena en todo. Entonces es complicado. Entonces para mí sí fue mucho tema de autoconocimiento. Yo he ido aprendiendo con las corredoras. Yo siempre les digo, ustedes son como mis jefas, ustedes son las que me obligan a hacer cosas diferentes. Para mí el hecho de estar logrando todo lo que estoy logrando y cuando me dan un premio y cuando no sé qué y la canción, digo, chale, yo no, o sea, si ustedes me preguntan si era mi hit cuando entré a la carrera, pues ni de chiste era mi hit, o sea, ni sabía que me iba a pasar esto. El ir sabiendo que Sonia, de venir, de ser una niña que en la primera literal se hacía pipí en los calzones porque no podía hablar en público, y ahora mover una comunidad tan grande, imagínate todo lo que pasó para solucionar todo eso. Y luego, el ser esta niña que su mamá comía, pero se tenía que comer la comida de sus hermanitos porque si no la van a regañar. Y yo fui de las de la chancla, ¿eh? Y entonces... Y luego después párate a caminar y dar vueltas porque no puedes estar gordita. Pues cómo, ¿no? En aquella época claro, no puedes estar. Y entonces mi mamá ponía literal, me paraba en la pared a meter la panza 15 minutos. Y entonces imagínate de venir de eso, que no la culpo, pues era lo que se usaba. ¿Cómo
se usa? ¿Así se educó?
¿Así? No, y que además era, es como ahorita, ¿no? No tomes lácteos. Pues igual en 20 años mi hija dice, mamá estaba loca.
Por eso se me caen los dientes.
Por eso se me caen los dientes, ¿no? O sea, pues sí. Pero en ese tiempo era así. Entonces imagínate venir de eso a hoy yo tener una plataforma que le dice a las mujeres, tu cuerpo es perfecto, espérate, deja de preocuparte. Imagínate todo.
Pero tuviste que pasar por el no soy perfecta.
No soy perfecta. No valgo, no soy tan buena. Me acuerdo que mi mamá me decía, ay, tú no eres tan inteligente como tus hermanas, pero le echas tantas ganas. Te lo juro, porque
sí, entonces de
ok, ¿sabes? Y eso ha sido para mí un gran valor, echarle muchas ganas en la vida.
Eso es mi superpoder.
Ese es mi superpoder. Y a mí me ha cambiado todo. Y también me cambió el ir destacando, ¿sabes? El empezar a ganar. O sea, yo me casé y empecé a crecer. Y de repente encontrarme con que mi ex marido, que es un amor y que es un chingón y que todo, pero era como, uy, ya no. O sea, yo yo estoy en este camino, tú estás en este.
Ya no estamos ya jalando igual.
Ya no estamos jalando igual. Güey, voy a romper la casita porque o me hago chiquita para no incomodar, para que la familia siga.
Para la familia feliz.
No, y además, pues nosotros, o sea, los dos somos figuras públicas y entonces era como, ¿cómo nos van a ver que ya no estamos juntos? ¿Qué va a pasar? Y el atreverte y decir, es que pues...
Es que es esto, es que así es. O dejo de crecer, ¿no?
O dejo de crecer, o dejo de ser yo. Pues sí, a veces hay que tomar esas decisiones. Y ahora explícale a las niñas que estás tomando esta decisión por ti. Y si se termina una relación, no se acaba el mundo.
No se acaba el mundo.
Y que si tú como mujer necesitas hacerlo y ya no estás contenta y ya no está algo funcionando, pues que no pasa nada y lo puedes hacer. Porque yo fui educada en...
¿cómo al revés?
¿Cómo te vas a divorciar?
No, ya no sé de dónde... Pues solas no valemos.
No, solas no valen. No, mi mamá me dijo... Ay, ¿cómo? Ya no va a ser un hombre en tu vida. Y yo, no.
No, gracias.
O sea, por el momento no, y no sabemos y cómo no esté sabe. Después. No,
pero por el momento no.
Ahorita no.
No, pero también el antes era como, no me voy a divorciar por mis hijos, ¿no?
Claro.
Nunca nadie ha existido una persona que le diga a su mamá o a su papá, oye, gracias por no divorciarte para...
¡Jamás!
Por mí. Nunca
jamás.
Nadie. O sea, al revés, ¿no?
Dicen, los ¿por qué hijos no lo dicen,
güey, ¿por qué te dejabas? ¿Por qué aguantaste? Claro. O al revés, ¿por qué se peleaban todo el día y seguían juntos? Ay, por ustedes. No, mames.
O sea, a mí no me vengas a echar tus culpas.
Claro, es mucho... Lo que pasa es que es más cómodo, pero es mucho mejor ejemplos. Es que si no estás a gusto en la cueva, salte.
Claro, totalmente.
No somos estáticos y no tenemos que estar ahí para cuidar a los demás o para no. El mejor ejemplo es decir, uh-huh, agárrate tus pantaloncitos y haz lo que tengas que hacer.
El mejor
para
ejemplo
ser feliz.
Es tener tu vida más allá de la vida o de los sueños de tu pareja. Que claro. Eso es algo bien importante para las generaciones que vienen, pero nosotras todavía crecimos con el tenemos que cumplir el sueño de... Y estamos ahí. Y si este es un hombre súper poderoso y figura pública, o si tiene... Es porque yo le ayudo a construir eso.
Claro, claro.
Pero ¿y lo que quiero construir para mí qué? Lo más importante es tener esta parte, ¿no? Que a mí me dicen muchísimo en terapia. Tú ten tu mundo. O sea, tú ten tu mundo. Porque el día que se vayan tus hijos, el día que acabes con tu pareja, el día que se mueran tus papás, el día que inclusive tu mismo mundo se te deshaga, vas a tener otra cosita de dónde agarrarte porque eso es tuyo.
Totalmente, sí. Y la verdad es que yo dije, pues sí, lo siento mucho por romper esta expectativa de decir, ay, la casita.
¿Te culpaste por eso?
Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, porque además fue una decisión que no tomé de la noche a la mañana. Claro. Fue una decisión que me tomó 7 años, chavas.
Estando dándole claro, tinkin.
Porque haz de cuenta, yo viví acá y todo, y me voy a vivir a Guadalajara por él. Empiezo este proceso de autoconocimiento. Se muere mi papá. Y entonces llego al velorio. Y lo primero que le digo, ay, ojalá que te hayas echado a todas las que querías. Y yo dije, y que hayas vivido tu vida como querías.
Como tú querías.
Y entonces dije, chale, güey, ¿y qué pasa si no vives lo que tú querías vivir? Para mí me cayó el 20 y regresé a Guadalajara y yo decía, ¿para qué estoy en Guadalajara? Me hace falta la contaminación, el rush, el no sé qué, ¿no? Y yo dije, estoy para esto, güey. Y fueron 4 años donde me dediqué literal a eso, a conocerme, a entenderme, a todo, hasta que llegó un punto en que le dije, pues yo me tengo que regresar a México. Eres de Guadalajara. Y entonces era como de, pues tú estás en tu mundo, tú estás viviendo tu historia bonita.
Pero ¿y la mía?
¿Qué pedo? Y entonces regresé a México. Y tengo una hija que está patía y todo el chaupa. Y como, porque además fui a dar a luz a Guadalajara. ¿Por qué no? Y entonces, ya sabes, porque uno lo da todo.
Todo.
Uno lo da
por
todo.
Amor, todo.
Que no quede en uno, ¿a poco no?
De mí no van a andar hablando.
De mí no van a andar hablando. De mí no digan que yo no puse todo. Y hoy puedo decirte, si yo no hubiera tomado esa decisión, yo no estaría hoy lo que estoy haciendo en Estados Unidos, porque estando acá surgió esta oportunidad, no sé qué. Hoy a lo mejor estaría viviendo otra historia.
En Guadalajara.
No sabemos.
Pero nunca nadie te dice qué feliz vas a ser después de esas decisiones tan duras.
Ah, no. Nadie te dice.
Nadie te lo cuenta. Y si te lo cuentan, no se las crees.
No. Yo, a mí cuando me decían... Te lo juro que vas a estar mejor. Yo decía,
¡Claro que no!
Ustedes no saben lo que es estar 17 años así. Porque fueron 17. Yeah. Ay, no saben. Y fue para mí horrible.
Y un día estás mejor.
Bebé. Y un día estás corriendo en la playa.
Un día estoy corriendo en la playa en mi mashups.
Ay, no. Que eres una historia maravillosa que creo que además tienes muchos laditos donde seguro nuestra comunidad se va a identificar. En todo tu proceso de los 40 años, tuviste que haber descubierto el superpoder para tomar todas estas decisiones que no siempre son fáciles, pero que te llevan a tu mejor versión.
Bueno, voy a decir esto que a lo mejor he escuchado medio fuerte, pero en esta vida hay que tener más huevos que esperanza. Esa es mi frase. Porque luego te dicen, ay, ten la esperanza. Y te, pues sí, sí la puedo tener y puedo tener todo, pero si no tengo los literales para hacerlo, no va a suceder nunca. Esa es una. Y la otra es que he aprendido a desarrollar mucho mi intuición y sí soy bien bruja con eso, güey. Sí soy alguien que literal se conecta con ella. He trabajado mucho también este poder de la manifestación. Literal, yo todas las mañanas cuando quiero algo, cierro los ojos, pongo musiquita y literal me pongo la mano en el corazón y digo, quiero lograr esto. Y empiezo a sentir como si ya lo tuviera y a agradecer que ya lo tengo. Y esto de sentirlo, no sé, no me preguntes cómo, pero hace que literal suceda. El universo te vaya poniendo, ah, conspira, mira, por aquí.
Favor.
Ah, por acá. Ah, pero, y tienes que estar alerta a todo eso, ¿sabes? Eso ha sido como este superpoder de decir, esto lo puedo hacer, esto no, esto sí, y estar muy alerta, ¿sabes? Porque yo siempre digo que la vida siempre te tiene sorpresas muy bonitas y que te las mereces y que tienes que conectar con ellas. Entonces, ese hoy te diría que es mi superpoder. Así como un día me desperté y dije, ya no quiero vivir en Guadalajara, como en enero de este año, fui a Miami porque, fíjense, una chica que es mi seguidora, me dice, oye, ¿vienes a Miami? No sé qué. Yo, sí, ¿ya tienes dónde quedarte? Y yo, no, no te quieres quedar en mi casa. Mira, tengo no sé qué. Y ella tiene una empresa que es hoy quien me está ayudando en la operación de todos los eventos allá. Y le dije, va, me quedo contigo. Dije, ay, seguro me va a quedar, pero pone un negocio, está bien. Y dije, vamos, ¿no?
Voy.
Antes de venirme a México, estaba yo caminando y digo, ¿y si me vengo acá a hacer algo? Y entonces lo primero que pienso, ¿sabes qué pensé? Es que ya estoy sola. No voy a poder. En ese momento me da un ataque de pánico. 1, 2, 3, inhala, esto es un ataque de pánico, inhala, exhala, 2, era ridícula.
Inhala en 4, exhala en 4.
Sí, es que además justo esto es resistencia. Porque en el momento en el que dices, ya logré y soy una chingona y no sé qué, ¡fum!
Te regresa.
Cualquier cosita te regresa.
Y regreso a México, dije, no, esta es la señal que yo estaba esperando, güey. Si me dio un ataque de pánico, a huevo que se puede. Lo que más miedo te da, güey, es lo que es.
Es lo que es.
Y entonces regreso y una persona que fue mi jefe, al siguiente día me escribe y me dice, ay, vi que estuviste en Miami, ¿qué quieres hacer?
¡Tarán! Sí. Te abren tus puertas.
Y me abren mis puertas.
Wow.
A partir de ahí tú dices, ah, pues no ibas a estar sola, estúpida.
Son tus fantasmas.
Porque además no estaba sola.
O sea, desde ahí no estaba sola.
Sí,
no
solo
estaba.
Tu preconcepción, tus ideas preconcebidas de
que yo necesitaba un vato.
De que lo que necesitas.
En un lado, porque a mí siempre me dijeron que necesitaba un vato. Y pues no, reina, ahí está toda la gente que te va a apoyar.
Y luego, ¿para qué quieres el vato? ¿Nomás para la foto? ¿Por qué?
Pues sí, a veces sí.
¿No? O sea, a veces.
Aunque tú la pagues.
Aunque tú la pagues. Pues ya ven, cuarentonas, esta carrera de la vida es mucho más de resistencia que de velocidad. A veces conviene más ir lento y darlo todo en el sprint final, pero para saberlo, la estrategia depende siempre de la meta que quieras alcanzar. De creerte que puedes alcanzar esa meta. Entonces pónganse mejor sus tenis, quítense los miedos y atrévanse a romper todas las barreras, porque no hay nada, absolutamente nada en este mundo que no se pueda alcanzar.
Así que, Sonia, muchísimas gracias por compartir, por inspirar y por recordarnos que todos los límites que tenemos están solo en nuestra cabezota y que de nosotras depende correr y romperlos todititos. Mil gracias, porque yo sí soy tu fan declarada, por estar aquí. Y ¿saben qué, cuarentonas? Vayan, síganla, pónganse a entrenar, no entrenar, caminen 3 kilómetros, 10, lo que quieran, porque ahí está donde tenemos que aprender a romper todos nuestros límites. Y ya saben, quiéranse, cuídense montones, pero sobre todo nunca dejen de perseguir sus sueños y sus metas. Porque aunque no lo crean, el poder de lograrlas está solo dentro de ustedes. Y ya aprovechando la carrera, corran a darnos campanita, a seguirnos en todas las redes, a dejarnos todo el amor por allá, porque nosotras nos vamos a prepararle el último episodio de la temporada, no sin antes darle las gracias a Brinca Charcos por siempre dejarnos llegar hasta allá, hasta cumplir todas nuestras metas. Gracias a la Nice Studio por correr siempre a nuestro lado. Gracias Fer y gracias Santi, los queremos mil. Gracias Silly por corretearnos para lograr cada una de nuestras metas todos los días, y sobre todo porque nos aguantan en el corre y corre del diario de toda la vida. Gracias a ustedes que están allá en casita esperándonos. Muchísimas gracias por su amor, por su paciencia, por sus porras, porque ustedes saben quiénes son. Los amamos y nos vemos el próximo martes. ¡Adiós!
Este podcast es una producción de Brincacharcos, Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos, Imagination Shop.